El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigo y amiga, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para dar inicio a tu programa Aprendiendo en Casa? ¡Qué bien! Me da mucho gusto que continúes estudiando y siguiendo el programa por la radio. Muy bien, ahora tienes que tener tu ficha número 4, que corresponde a la semana 16. Y vamos a trabajar contigo, sí, amigo, amiga, quien participa en el quinto grado. Ya tienes la ficha en la mano, ¿no es así? Es la ficha que nos muestra la imagen de muchas personas montadas a caballo con un gran sombrero, ¿no es así? Y ese sombrero es muy representativo, claro, es parte de la cultura y la tradición mexicana. Pero, ¿quieres saber de qué se trata esta imagen? ¿Qué palabras acompañan a esta imagen? Entonces, vamos a hacer un pequeño alto porque antes tengo que presentarte el tema de hoy. Y el tema de hoy es los acontecimientos mundiales. Ahora sí, tranquilo, tranquila, que ya te vas a enterar. Vamos a la actividad número 1. Escucha con atención.
Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es sin lugar a dudas la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían sus tierras. Si hubieran tenido una ideología bien definida, pudo ser de igual trascendencia que la Revolución Francesa o Rusa, y servir de pauta para la liberación de muchos pueblos que en el resto del vasto continente se encontraban en similar situación.
Y bien, así como las clases pasadas hemos conocido dentro de los acontecimientos mundiales la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y últimamente la Revolución Rusa, ahora vamos a conocer algo de la Revolución Mexicana. Acababas de escuchar esta palabrita, porfiriana. Pues ahora te vas a enterar de qué se trata. Es un poco graciosa la palabra, ¿no es así? No tiene nada que ver con porfiado ni algo por el estilo. Veamos entonces antecedentes de la Revolución Mexicana. Los franceses habían invadido México y habían formado una especie de imperio mexicano. Durante los años de 1864 a 1867. En la lucha de los mexicanos contra los invasores, sobresalió un joven militar quien comandaba un grupo de guerrilleros. Este joven militar era Porfirio Díaz, quien tuvo mucho prestigio y esto le permitió ser elegido presidente en el año de 1876 con el apoyo de un grupo de liberales. A partir del nombre de él, Porfirio Díaz, es que se llama así a todos sus seguidores, porfiriana o porfirianos. Continuemos. Díaz gobernó México durante más de 30 años. Llegó al poder bajo el lema de la no reelección. Una vez en el poder, se olvidó de la promesa ejerciendo un gobierno autoritario y tiránico que conforme pasaba el tiempo se hacía más duro. ¿Qué coincidencias suceden en los gobiernos a través de nuestra historia, no es así? Pues sigamos conociendo un poco más, voltea la página. Varias son las causas que desencadenaron el estallido de la Revolución Mexicana. Estas causas se agrupan en causas económicas, causas sociales y políticas. Conozcamos ahora parte de las causas económicas. A nivel del agro, durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40% del territorio azteca era propiedad solamente de 840 hacendados. ¿Te das cuenta? Casi la mitad del país de México pertenecía solamente a 840 personas. El latifundio era tanto que a veces una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que el territorio de varios países europeos. Por ejemplo, el general Terrazas poseía en el norte de México 24 millones de hectáreas, o sea, el equivalente al área de los siguientes países juntos: Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza. Otro gran propietario era la Iglesia Católica Mexicana, integrada en buena parte por un clero conservador, lo que explica por qué la Revolución Mexicana fue anticlerical. La dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material en base al capital extranjero, olvidándose de la existencia de la masa trabajadora. Los porfiristas usaban el lema: poca política y mucha administración. Y para eso, Porfirio Díaz abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional mexicana. Los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles. Controlaban las ricas minas de plata de San Luis de Potosí, los productos del suelo y del mar y la riqueza forestal y frutícola, entre otros. Conozcamos ahora parte de las causas sociales. En el gobierno de Porfirio Díaz no había una legislación que diera protección a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaba de forma muy severa a quienes se atrevían a pedir mejores salarios o la reducción de la jornada de trabajo, que eran 12 horas y en algunos casos llegaba a más. Los más altos cargos estaban desempeñados por norteamericanos, debiendo los mexicanos contentarse con los empleos más modestos. Conozcamos también parte de las causas políticas. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en el año de 1876, un caso realmente insólito e intolerable. La base de estas seguidas reelecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No hubo prosperidad para los 15 millones de habitantes de ese entonces, sino para un grupo de privilegiados que usaron el significativo y engañoso lema de paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativo y judicial estuvieron subordinados al ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos y abusos del más fuerte. La oposición a la prolongada dictadura porfirista estuvo representada por diversos sectores descontentos de la sociedad, los que guardaban inquietudes de renovación social. Entre ellos, vamos a conocer a los personajes que ves en la ficha. Hacia la izquierda tienes la imagen de Emiliano Zapata, y hacia la derecha la imagen de Pancho Villa, que era el seudónimo de este personaje. Ya más adelante los vas a conocer. Ahora te he preparado una actividad para ti, para que vayas afianzando estos datos y así los puedas comentar con tus amistades, en familia y también el día de tu examen. Actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años. ¿Verdadero o falso? Letra B. La dictadura porfirista se interesaba por la masa trabajadora. ¿Verdadero o falso? A ver. Y letra C. Durante el gobierno de Díaz no habían leyes que protegieran a los obreros ni a los campesinos. ¿Verdadero o falso? Muy bien, tú tienes que marcar las alternativas que son verdaderas o falsas. Ahora te voy a dejar un momento para que revises la ficha y puedas trabajar esta actividad con tranquilidad y con seguridad. Yo regreso después de esta canción. Y bien, ¿cómo te fue con la actividad? No estaba tan complicada. Es increíble cómo los acontecimientos que sucedieron en América Latina tienen mucha relación con los que suceden en nuestro país, ¿no es así? Ahora voltea la página y vamos a conocer más de lo que pasó en estos años, entre 1910 y 1920, que convulsionó toda América Latina y todo el mundo. Vamos a conocer ahora la revolución. En 1910 se convocó a nuevas elecciones y el gobierno de Porfirio Díaz aseguró que serían libres, que dejaría la presidencia y un estado democrático. Sin embargo, el candidato opositor Francisco Madero, quien era un hacendado, fue encarcelado acusado de rebelión y ultraje a las autoridades. De esta manera, Díaz ocupó la presidencia por séptima vez. Aquí notamos que Porfirio Díaz era un hombre con mucha astucia. Sigamos con la ficha. Madero fugó de la cárcel y motivó a sus compatriotas a que se enfrentaran a la dictadura. Para esto, Madero contó con el apoyo de dos jefes guerrilleros, Emiliano Zapata y Pancho Villa. ¿Recuerdas la foto que está en la página anterior? Allí están, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Así Madero, con la ayuda de estos dos personajes, derrotó al ejército de Díaz y poco después fue elegido presidente. Ahora conozcamos el movimiento agrarista. los campesinos también participaron en esta revolución y fueron la piedra fundamental de todo esto. Conozcamos a Emiliano Zapata. El jefe guerrillero del sur era precisamente Emiliano Zapata. Él decidió no abandonar las armas hasta que Madero cumpliera su promesa de devolver a los campesinos las tierras que los terratenientes les habían quitado. Pero como a fines de 1911 Madero no cumplía con su palabra, Zapata publicó el Plan de Ayala, documento en que se decía a los campesinos que debían luchar por recuperar los que les pertenecía. Y él mismo quitó o expropió algunas haciendas y las repartió entre los campesinos, por lo que se ganó el respaldo de todos ellos. El jefe guerrillero del norte era Pancho Villa. Él había organizado también un ejército popular, compuesto por mineros, peones, vaqueros y bandidos. Pancho Villa era un simpatizante de Zapata. Pancho Villa era un notable estratega. Desplazaba sus tropas a gran velocidad, tenía su propia caballería y prefería la noche para atacar. Además, como repartía dinero entre los campesinos, se ganó el respaldo de mucha gente. Conozcamos ahora a Victoriano Huerta. En el año de 1913, Madero es asesinado en una maniobra secreta dirigida por Huerta, quien era uno de los generales de Madero. Al morir Madero, toma la presidencia Huerta, quien contaba con el apoyo de los Estados Unidos de América y de los grandes hacendados. Esto significaba el retorno a la dictadura, mientras Venustiano Carranza, que era otro personaje de la revolución, se une a las fuerzas de Zapata y Villa para combatir contra Victoriano Huerta. Muy bien, debajo tienes dos imágenes muy representativas del folclore y la tradición mexicana, ¿no es así? Ahora tienes una tercera actividad. En esta tercera actividad tienes que realizar lo siguiente: marca las alternativas correctas. Letra A. Madero llega a la presidencia de México gracias al apoyo de Emiliano Zapata y de Pancho Villa. Letra B. Porfirio Díaz fue acusado de rebelión y ultraje a las autoridades. Letra C. Con Victoriano Huerta vuelve la dictadura a México. Y para que tú vuelvas a revisar la ficha y trabajes esta actividad, yo te dejo con este fondo musical. Bien, ya estoy de regreso, no me he ido. Voltea la página, que ya estamos llegando al final de esta ficha. Huerta trató de estrechar relaciones con los ingleses. Eso provocó, en el año de 1914, la invasión de marinos norteamericanos por el puerto de Veracruz. Todo el país expresó su repudio a la presencia de tropas extranjeras. Entonces, los ejércitos de Venustiano Carranza y Huerta se enfrentaron. Aquí triunfan los carrancistas, es decir, los seguidores de Carranza. Huerta huye a Europa y las tropas norteamericanas se retiran de México, en medio del desprecio popular. Venustiano Carranza era un rico terrateniente, gobernador de un estado, y después de levantarse contra Huerta, quedó como presidente. Ese mismo año se reunieron las fuerzas revolucionarias en una convención llamada Aguascalientes, porque se realizó en Aguascalientes, para tratar de terminar la lucha. Pero no hubo acuerdo porque Zapata y Villa pedían la inmediata repartición de tierras y mejoras de condiciones de trabajo de los obreros. ¡Qué interesante! ni Emiliano Zapata ni Pancho Villa se casaron con Carranza, como diría la gente. Carranza, por su parte, decía que, primero, debían darse las leyes respectivas. Y como esto no sucedía, se desató la lucha en la que triunfa el denominado ejército constitucionalista de Carranza sobre los guerrilleros a los que Carranza llamaba asaltantes. Fueron años de terror e incertidumbre, especialmente en el campo. La relación del gobierno de Carranza con los obreros y campesinos no era buena. Como consecuencia de esto, en 1916 se produjo una gran huelga obrera en la Ciudad de México, la que fue duramente reprimida por las tropas carrancistas. Sin embargo, en la Constitución de 1917 se incorporaron varias de las demandas de los obreros y de los campesinos. El periodo de gobierno que comienza ese año presidido por Carranza no mejora la situación del pueblo y nuevamente se viven horas de mucha tensión. Y en el año de 1919, las tropas gubernamentales matan a traición a Emiliano Zapata, el gran líder campesino agrarista. Al año siguiente, surge otro personaje, el general Álvaro Obregón, quien se rebela contra Carranza y consigue el apoyo del ejército. Así vence a Carranza. Carranza, quien fue vencido, huye hacia Veracruz, pero es asesinado en el camino. Así es que, a un costo de 1 millón de muertos, termina así la revolución. Veamos ahora, para terminar esta ficha, la consolidación de la revolución.
¡Guateca, qué linda eres!
Álvaro Obregón es elegido presidente con el apoyo de los obreros. Por un lado, gobierna como querían los constitucionalistas, es decir, moderniza e industrializa el país a semejanza de su vecino del norte. Nos referimos a Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, reparte la tierra entre los campesinos, mejora la situación de los obreros y da gran impulso a la educación del pueblo. Luego vienen elecciones, breves gobiernos y así se va consolidando la Revolución Mexicana. Muy bien, ya escuchas esta música, allí tienes a los personajes tradicionales y representativos de México. Vemos allí a unos mariachis. Esto nos indica que ya hemos llegado al final de la ficha. Solamente nos falta la sección de ¡Hazlo tú mismo! Piensa y comparte tu respuesta. ¿En qué consiste la Revolución Mexicana y cuál es tu opinión? Muy bien, no te olvides que la historia nos prepara la ruta del mañana. Hasta aquí tu programa Aprendiendo en Casa. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. Hasta la próxima, amigos. ¡Chao!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder en primer lugar agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse, porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.